En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, y me acompaña Julián Agulla, como siempre. Julián, ¿qué tal?
Es que yo no me lo pierdo.
Hombre,
no me lo pierdo.
Y nos lo queríamos perder, ¿verdad?
Presumir de estar al tuyo.
Hombre, menuda semana hemos tenido, ha habido de todo, ¿eh? En la Plaza de las Ventas, empezaba el martes 8 de mayo con esos novillos. ¿Por qué le llaman novillos cuando quieren decir toro, no?
Es, claro.
¿Por qué llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues esto es,
sí,
¿por qué le llaman novillos?
Exacto.
Es alucinante.
Sí, es una cosa que ya viene de
pero
tiempo atrás.
Pero que tienen que aprender los,
sí,
novilleros.
Sí que es verdad que precisamente esta novillada de Guadaira estuvo bien presentada, no era una presentación en exceso, como decimos otras veces, pero a mí se me va siempre. Yo cuando hablo de las novilladas de Madrid, digo, y es que el segundo toro, digo, perdón, que era una novillada, ¿no? Y yo, pues se me escapa.
Hombre, no,
porque
me
es que la presentación es que es exagerada. Sí que es verdad que están aprendiendo, hay quien dice que Madrid es la plaza de los exámenes y hay que venir a examinarse, pero todo tiene
ya.
Pero
si no está en primero de biología, no le examinan de lo de cuarto.
Claro, es que es con lo que hay que ir a ver. Otra cosa es que ya venga a despedirse un novillero, pues como vino el Juli vino a despedirse de novillero de Madrid con 6 novillos.
Bueno,
pues si vienes a despedirte de novillero, sí que se supone que estás ya para la alternativa, que la presentación de esos novillos sea un poquito más de lo habitual, pues bueno, entra
dentro
de lo posible.
Me da pena por ellos, porque vienen con muchas ganas y a veces
claro,
es imposible.
Claro, muchas veces se estrellan con esa dificultad añadida que es el volumen del novillo de Madrid.
Bueno, ¿qué te pasa en la muñeca? Que vas como Manzanares con
sí,
ella.
Sí, envidia.
Estaba envidieja, ¿no?
Sí, sí.
¿Una estocada?
No, esto es algo que llevo durante muchísimos años porque tengo un problema de las muñecas.
Ah, bueno.
De frontón y de las caídas y de esas cosas.
Lo más interesante de la... Bueno, ha habido bastantes cosas. A mí también lo del viernes me llamó la atención. Esos toros de Pedraza de Yeltes para Escribano, Daniel Luque y Fortes. ¡Qué barbaridad! Eso no eran. ¿Por qué dicen toros cuando quieren decir elefantes?
Sí, porque sí, verdaderamente.
700 verdaderamente, kilos casi.
690.
Y el lote de Daniel Luque, 600, eso fue.
O sea,
vamos.
Es muy difícil. Sí que es verdad que la ganadería de Pedraza de Yeltes, que viene de. Viene lo del Raboso. El Raboso consiguió un toro de mucho volumen. Y hasta ahora, vamos, de hecho, Pedraza de Yeltes suele ser habitual en Azpeitia, que es una feria bueno, que les gusta repetir a los que triunfan. En Francia tiene mucho cartel. Pero yo no sé, Madrid se les atraganta muchas ganaderías, quizá porque quieren venir todavía con más exceso de la presentación que tiene ya de por sí esa ganadería. Es muy grande, es un torazo muy grande. Pasa un poco como lo del Pilar, que viene también de esa parte de Aldea Nueva, pero una cosa es que tenga mucho volumen y otra cosa ya es casi llegar a los 700 kilos. Que es que,
es una barbaridad.
Sí, luego si sale uno y corretea y se mueve, dicen, ves, con 700 kilos también se puede mover, pero será la excepción. Estamos viendo, hay quien todavía se acuerda del toro de Revuelga.
De Revuelga del año. Es
que
hombre,
con ese volumen.
Pero
estamos hablando de uno, de un toro con ese volumen, de uno. Entonces tampoco es una cosa como para y que todos los animales no son iguales. Yo creo que esos volúmenes son fuera de lo que es el toro de lidia habitual, que siempre en todos los tratados, eso que tanto nos gusta las tradiciones, en todos los sitios donde sale de toros es un toro fino de cabos, bajo de agujas... Bueno, pues ahora ya no son finos de cabos, que ya tienen unas pezuñas que parecen caballos percherones, ya no son bajos de agujas, que tienen las agujas más altas que nos vamos. Alberto Aguilar no ve nunca la muerte al toro, porque es imposible
con
esa altura. Y claro, pues así es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Si luego cuando sale uno que embiste, que el torero se muestra firme, que la plaza se pone en pie, pues llega un presidente que se pone a contar pañuelos
y dice,
tendría que haber, hay 15.000 personas, para ser mayoría, tendría que haber 14.000 pañuelos. Hombre, hay 13.998.
Se lució
vamos
el presidente.
A decir que no le damos.
Además,
la oreja.
Alucinante, porque todos contábamos con que era una oreja y más según mató,
pero
que
ver,
no se le podía pedir más a esa faena.
Que yo te voy a decir una cosa, que Fortes estuvo sensacional.
Sensacional.
Pero quita gustos aparte. Yo puedo ser muy demorante de la Puebla y no gustarme el toreo de Fortes, pero yo no me puedo poner en contra de 15.000 personas que están pidiendo la oreja, que es la que concede el público. Yo puedo, estoy de acuerdo con el presidente, que no dio aquella segunda oreja a Javier Cortés, porque la segunda sí que es del presidente y el reglamento dice que para ello pues ya tiene que tener en cuenta todos los tercios, el comportamiento, que se haya toreado bien. Bien, la segunda.
Se lució.
Pero la primera, que es del público, luego ha habido un presidente que ha dicho, es que también en blog, en verano, están las orejas de autobús.
¿Cómo?
¿Qué eso significa? Claro, ¿por qué? Porque viene a lo mejor un chaval de Toledo
ya,
y vienen
si
dos autobuses de su pueblo.
Pero vamos metáfora,
a ver, y yo le diría
absurdo.
A ese señor presidente, mire usted, si en la plaza hay solo 10 personas, solo 10 personas, y son los padres, los hermanos y los primos del torero, a usted le importa tres pepinos.
Totalmente.
¿Hay mayoría de pañuelos? ¿Hay 10 personas en la plaza? ¿Hay 10 personas pidiendo la oreja? Usted la da, que lo dice el reglamento, y punto. No, eso de, no, es que son orejas, claro, son amigos. Bueno, pues son amigos, esto es mayoría.
Bueno, tuvo que aguantar un chaparrón, que se le acercaron varios es que estuvo, y varias.
No, pero aparte la alteración de orden público que se provocó con la gente tirando almohadillas.
Sí.
Pero almohadillas que se llenó el ruedo, vamos. Las tardes de Curro Romero en Madrid
eran broma
comparado con lo del otro día. Y seguimos hablando de lo mismo. Y a este señor no hay quien le baje del palco o quien le dé un tirón de orejas o que le meta en la nevera, como pasa con algunos árbitros de fútbol, que le meten en la nevera por 3 meses. Diminute, refresquese las ideas. El año pasado hicieron presidente a uno que estaba de delegado, que es lo suyo. Primero estás unos años de delegado, vas aprendiendo, vas cogiendo un poco el hilo y te hacen presidente. Que es aficionadísimo, pero aficionadísimo porque yo le encuentro en finca, le encuentro, disfruta viendo el toro en el campo. Digo, hombre, ya es hora que hagan presidente a alguien tan aficionado como este, que es lo que yo demando siempre. No ya que sea comisario, sino que sea muy aficionado. Bueno, pues este año no figura entre los presidentes, está otra vez en el callejón. Digo, bueno, pues la buena acogida que a mí me pareció, no sé si es que o no tiene el enchufe suficiente o no ha tenido los apoyos necesarios para mantenerse.
Este
bueno.
Señor dice que todavía se reafirma en eso, ¿no? Que ahora me gustó Fortes, que se dio dos vueltas al ruedo y dijo,
claro,
mira,
hombre,
esto no me lo quita nadie. Dice, pero para mí no había mayoría, la faena no era de oreja. Pero ¿cómo que no había mayoría? Y no es para mí, es para el público, porque la primera oreja es del público. Entonces,
la da el público, la da el público. Y además la que pide es la del toro, que no es la suya, no es la del presidente. La que pide es la del toro, que le dé la oreja del toro al torero. De todas maneras, el reglamento, con todos los cambios que ha habido y todos los cambios, dice que únicamente, de un modo excepcional y a juicio de la presidencia, podrá conceder el corte del rabo de la res. Únicamente y de un modo excepcional. Pero la primera oreja la da el público. Y hay otra cosa curiosa, que dice que se pedirán las orejas de la forma habitual, a ser posible con pañuelos, es decir, que el que blandea una almohadilla también está pidiendo la oreja, usted, que no dice que sea exclusivamente con pañuelos.
Totalmente.
Que lo hemos hablado otra vez, es que ahora la gente no lleva pañuelos, lleva clines.
Sí, el cartel
parece,
también, y
con cualquier cosa,
papel.
Es decir, con la mano mismo, señor presidente. O anda, que si se acercan al palco y le ponen de vuelta y media, yo creo que esa es una petición de oreja.
Pero bien
grande,
bien grande, sí es verdad.
Bueno,
sí es
pues
verdad.
Fortes no pudo pasear esa oreja, pero se paseó dos vueltas al ruedo.
Y qué elegante luego estuvo en las declaraciones diciendo, pues bueno, no me la han dado, pues ya está, y a ver. Pero pues, es quitarle el protagonismo al torero, porque al final estamos hablando, en vez de la gran faena que hizo Fortes, que
pues,
yo lo
una
vi,
faena, una
que
faena
lo vi,
que tuvo una estructura que sí, no era fácil, sí, porque el toro tampoco era de los que se vienen de largo, sino que había que robarle los muletazos.
Yo fíjate que siempre te digo que estoy con el corazón encogido, sí, cuando veo a Fortes.
Yo cada vez menos.
Y cada vez menos. Es verdad que el otro día dije, mira,
le veo mucho más asentado, con mucha más movilidad delante de los toros. Yo hace un par de años yo decía a Fortes, le veo cogido hasta en la habitación del hotel. Pero, ¿qué va? Yo lo que le veo es ahora muy firme. No rectifica terrenos, que bueno, pues, oye, su toreo es así, de asentarse, clavar los talones en el suelo y andar y tirar del toro. Empezó la faena con muletazos de uno en uno, porque había que ir robándoselos al toro. El toro no era de los boyantes, de los que vienen con la carita alta y galopando. Había que robarle. Yo creo que además la petición unánime. Hombre, es que yo no sé si hay alguna vez una petición unánime de los 15.000 espectadores. No creo yo que los 15.000 uno a uno. Y aparte que hay algunos que el presidente no los verá, porque todos los que tienen los palcos de su izquierda, como el palco real, sobresale un poco,
no se ve del todo.
No lo ve. Es decir, a lo mejor le faltó contar esos.
Hasta el 7 pidió la oreja.
Sí, Sí, es que es una cosa...
Estaba entero lleno. Que, o sea, es que sí,
que volvemos
que sí,
a lo mismo,
ya está.
Ya no vamos a centrar en que, bueno, pues si el 7 la pide, porque ya sí que sería darles más el protagonismo, ¿no? Decir, pues si no la pide el 7, me corto, y si la pide, pues hombre, es que hay que darla. No, pero es que había gran mayoría de pañuelos, aunque algunos recalcitrantes pues no lo sacaran.
Totalmente.
Pero bueno, eso es como todo, la unanimidad, el 100% no existe nunca, ni en los toros ni en nada.
Ahí, vamos a hablar de la... Ahora continuamos con San Isidro. Hay una estadística muy interesante que ha salido esta semana de sobre asuntos taurinos, ¿no? Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que, oye, nos da la razón, ¿no? Que, fíjate, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid concentran el 78,1% de los festejos taurinos, pero aumentan las novilladas. Las corridas de toros, con respecto al año pasado, se mantienen en número de corridas, pero las novilladas aumentan, cosa que, oye,
sí,
yo creo que es
ahora mismo,
para congratularnos, ¿no?
Yo el otro día estuve hablando con Pablo Lozano y están preparando la Feria de Albacete y va a haber dos novilladas en la Feria de Albacete. ¿Por qué? Pues porque piensan que una feria que tenga más de 4 festejos tiene que incluir una novillada.
Hombre.
Y si ya tiene 6 o 7, pues si puede incluir 2 novilladas, mejor. ¿Por qué? Pues porque a la cantera hay que promocionarla, hay que darle oportunidades.
Uh-huh.
Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Las grandes ferias todas deberían de tener una novillada, es decir, San Sebastián de los Reyes, aunque que han bajado el número de festejos en el cómputo general, antes a lo mejor daba 5 o 6, Colmenar llegó a dar hasta 9 festejos, pero una cosa es esa y otra cosa es hacer una feria de 4 festejos y dar 3 corridas de toros y una de rejones,
claro,
y no meter una novillada. Yo creo que esas ferias de 4 festejos para arriba tendrían que meter una novillada.
Y bueno, pues 387 fueron las corridas de toros y 155 festejos de rejones, 220 novilladas con picadores y 209 festivales, mucho festival. Y es verdad que este año hemos hablado muchos de ellos, la mayoría de ellos benéficos. Oye, a vueltas
los
con...
Los festivales casi todos son se montan
benéficos,
con carácter
sí,
benéfico
sí.
O como homenaje a... El otro día hubo uno homenaje a Antoñete.
Anda.
Sí, además con un elenco de figuras, entre ellos Uceda Leal, El Fundi, Miguel Avellán...
Oye, me das pie a que lo hile porque precisamente de Antoñete estuvo hablando el otro día
Alfonso Santiago, sí.
En ese libro, sí. Bueno, Memoria de los 80, que me parece 80. Interesantísimo.
Claro, es que Alfonso, yo lo que siento...
Sobre aquella década, ¿no?
Lo
prodigiosa
que siento,
en algunas
lo que
cosas.
Siento es ir una década por delante de él, ¿no? Porque eso significa que soy más mayor. Pero claro, Alfonso se ha hecho aficionado y luego periodista en esa década, por lo tanto tiene que tener pues pasión por lo que a él le ha gustado, ¿no? Yo soy un poquito anterior, pero yo esa época la he vivido a tope, porque precisamente yo vi frente a Julio Robles, por ejemplo, el recordado Julio Robles, que se le mienta mucho, y todo se le mienta pues recordándonos de Madrid, recordando de Salamanca, y yo lo he visto en plazas, por ejemplo, en Brihuega, cuando la corrida de Brihuega no era la corrida de primavera, era una corrida
era
que
Brihuega.
Se daba, era Brihuega, y bueno, pues y yo vi a Julio Robles en Brihuega, sensacional, con un segundo toro, además, creo recordar de encaste graciliano, que no apostaba por él nadie, vamos, de hecho, ni el apoderado, creo que le estaba apoderando Victoriano Valencia. No, esta corrida no va a vestir. Bueno, pues cuando ya lo vio un poquito claro Julio Robles, le cortó el rabo. O sea, de esas faenas para el recuerdo. Claro, el haber vivido esa época con toda esa grandeza de toreos, Julio Robles, Roberto Domínguez, Manzanares, Espartaco...
Una época dorada, sí.
Curro Vázquez...
Bueno.
Es decir, es que claro, estamos hablando de una época en la que... por eso yo cuando se dice, es que antes... A mí me gusta situar ese antes, porque no es lo mismo hablar de la época de los 60, del Viti, de Camino...
El otro día vi unas declaraciones de Emilio Muñoz también que decía, me da mucha rabia cuando se dice que ahora se torea mejor que nunca, o sea, como diciendo, hombre, ¿qué hemos hecho nosotros durante tanto?
Vamos
o sea,
a ver,
es una chorrada eso de que se torea mejor
claro,
que
vamos
nunca.
Claro, vamos a ver, el toreo de hoy,
que no.
Lógicamente, viene de lo que se hizo en años anteriores.
Bueno, claro, se va perfeccionando, pero los toros no son los mismos.
En
fin, espera, que está escuchando Alfonso. Y Alfonso Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantados de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. Me comentó Julián que iba a ir a la presentación del libro y me pareció muy interesante esa memoria de los 80, porque, oye, siempre comparando, no se pueden extrapolar las cosas, por lo que estamos diciendo, el toreo de aquel momento con el de ahora, porque ni la afición es la misma, ni el toro es el mismo, ni las costumbres. Pero Es verdad que era una época, como dices, que olía, ¿no?, a torería, grandes anécdotas que han quedado. Yo creo que de esas anécdotas, entre toreros cada vez hay menos, ¿no? Igual es que somos ahora ya más, no sé cómo expresarlo, pero esos chascarrillos, queda poco, ¿no?, de eso.
Bueno, la verdad que, mira, yo este libro lo he escrito fundamentalmente como, pues, como un homenaje a toda esa generación de toreros con los que yo me hice aficionado, y yo creo que una gran masa de nuevos aficionados que aparecieron en esos primeros años 80, que no éramos chavales, y que descubrimos, pues, este mundo maravilloso, ¿no? Dejar constancia de lo que hicieron estos toreros, y también homenajear a todos esos aficionados que, como yo, nos enamoramos para siempre de este espectáculo. Pero desde luego el libro no tiene ningún interés de desprestigiar ninguna época para ensalzar los años 80, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que Julián lo ha dicho perfectamente, ¿no? Cuando se habla del antes, ¿de qué antes? El antes siempre hay que tenerlo presente en el toreo, pero sobre todo y fundamentalmente para entender el presente. Yo creo que esa es la base de este libro, ¿no? El hablar de una generación, de una época, pero desde luego sin ningún interés de menospreciar ni lo de antes, no, de claro, los 80, ni después claro, de los 80, ¿no?
Hombre, pero al final, ¿cómo decirte? Pues en cuestión de literatura, ¿no?, que es un poco mi campo también, en el programa de las mañanas, pues sí se habla de un siglo de oro, una época de plata, una época, ¿no? Y claro, no tiene que ver, pues, menospreciar a escritores actuales, que son fantásticos, pero todavía no ha dado tiempo a escribir esas páginas. Oye, es que fueron muy grandes. Yo leo nombres, imagínate Manzanares, Capea, que me contaste una anécdota de Capea, Julián, cuando la cornada, ¿verdad?, y cuando reapareció, que me parece...
Bueno, eso nos lo contó allá a todos, y yo creo que, fíjate, en esos, y Alfonso, que estaba allí y lo palpa más, ¿no?, porque además está mucho más en contacto con los toreros y los ganaderos y esto, se habla siempre con sinceridad. Yo no veo nunca que haya una premeditación de tratar de desviar los temas, sino yo creo que cuando se está hablando ante el público, en esos casos siempre hay mucha sinceridad. Alfonso, yo el otro día cuando Capea nos contó la anécdota, es decir, que toreaba al día siguiente, y dice, y es que si no salgo al toro, es que ya no voy a ser capaz de salir nunca, ¿no?
Efectivamente. Era una anécdota que contaba a colación de la muerte de Paquirri, ¿no?
De Paquirri, sí.
De Paquirri y de Gillo, ¿no? Que fueron, pues, también dos acontecimientos, por desgracia, que dan protagonismo también a esta década.
Sí.
Claro, sobre todo por lo de volver a reivindicar, ¿no?, el mérito de estos hombres. Y efectivamente, Julián, lo contaba el Niño de la Capea el pasado viernes en la presentación del libro en las ventas. Y era tremendo, ¿no?, de cómo al día siguiente de la muerte de un torero con el que había tenido una gran amistad,
imagínate,
con el que había toreado muchísimos años, y era, o salgo al toro o si no me veo incapaz de salir, ¿no? Eso, la verdad que lo contó, yo creo que el maestro Capea, con mucha sinceridad, y da muestra también de lo que significó la muerte de esos dos toreros a todos estos matadores de toros que estaban,
claro,
en ese momento en la élite.
Es que ustedes fíjense que cuando ellos tienen una... Yo lo estoy pensando, no sé qué es peor, hombre, una cornada va en tu cuerpo, quiero decir, pero al final te recuperas, puedes tener miedo. Yo supongo que es casi como los accidentes de coche, que dices, o me pongo a conducir casi al día siguiente, o es que si no, a esto le voy a coger miedo. Y es que es pura psicología, quiero decir, ¿no? Enfrentarse a ellos, terapia de choque cuanto antes. Pero cuando has visto morir a un compañero... Fíjate, me estoy hablando de Morenito, ¿no? De Morenito de Aranda con, pues, Víctor Barrio, Morenito, que estaba Curro Vázquez, o sea,
claro,
Curro Díaz también ese día en
sí.
Teruel. Y el otro día estuvo sensacional, ¿eh? A mí me gustó Morenito, dentro de lo que tuvo, que no tuvo demasiado.
Había poco,
había
donde
poco,
rascar.
Había poco,
pero
allí.
Sí que es verdad, y acuérdate que hablamos con Morenito, que después de echarse con seis toros de Adolfo Martín en Burgos, tener que ir al homenaje a Víctor Barrio con toros
y
también de
Adolfo. Y estaba destrozado, lo decía él, que volver allí...
Fíjate, el pensamiento, solamente en el viaje, ¿no? Porque luego ya, a lo mejor, cuando sale el toro, ya los pensamientos tienen que estar en otro sitio. Pero ese viaje desde Burgos, después de esa encerrona con seis toros, irte para allá, a lo que ibas, habiendo estado presente, tienen que tener una capacidad de superación psicológica incluso. Yo creo que, Alfonso, tú que has hablado con ellos, que tiene que ser incluso sin ir a psicólogos ni a psiquiatras, pero tiene que ser fuera, la mentalización tiene que ser fuera de lo normal.
Totalmente. Curiosamente, esta pasada feria de abril tuve oportunidad de compartir algún momento un poco más extenso y más relajado con Emilio Muñoz, y precisamente me comentaba esto, ¿no? Que él en su momento la muerte de Paquirri le afectó muchísimo, muchísimo, y todavía mucho más la de Gillo, porque Emilio Muñoz había toreado con José Cubero Gillo el día antes de morir en Colmenar. Torearon el Niño de la Capea, Emilio Muñoz y Niño, y Gillo, perdón, en la Plaza de Toros de Calahorra. Y aquello fue un mazazo ya tremendo que a él ya le obliga psicológicamente a tenerse que retirar en el año 86, y además lo reconoce con absoluta sinceridad. Me imagino que para todos esos toreros de esa generación de los 80, superar la muerte de sus dos compañeros debió ser tan tremendamente duro como ha sido para estos de ahora, ¿no? De esta nueva generación, que fíjate, yo creo que tienen bastante similitud, porque en el año 84, 85, cuando murieron Paquirri y Gillo, hacía muchísimos años que ningún torero, ningún matador de toros moría en España. Y desde la muerte de esos dos toreros hasta la muerte de estos dos últimos también había pasado otra generación, otras dos generaciones, sí, de toreros.
¿Sabes que
creo que eso es, sí, tremendo?
¿Sabes qué ha cambiado, Alfonso? El poco respeto de la sociedad al toro, ¿no?
No,
porque
no lo
dudes. En aquel momento, fíjate, cuando Gillo, claro, es que ahora como se le da pauro a cualquier imbécil con esto de las, claro, redes sociales, pues todo llega. Yo no digo que en aquel momento no hubiera sinvergüenzas, ¿no? Y desalmados que dijeran, pues ala, que te fastidie, ¿no? Tal. Pero lo de ahora ya es exagerado, ¿no? Que hemos tenido que llegar hasta los tribunales.
Sí, sí, totalmente. En eso, lamentablemente, hemos ido hacia atrás. Y desde luego, ahí sí que reivindico el respeto de otras épocas hacia los toreros y hacia el espectáculo. Porque yo recuerdo perfectamente en estos años 80, cuando era un chaval o un adolescente, cuando ya al final de la década tenía 19, 20 años, recuerdo perfectamente que los no partidarios a los toros, los que no les gustaban los toros, no tenían esa aversión hacia lo taurino. Simplemente era una manifestación cultural que no les interesaba, pero no tenían esa clara intención de ir a por ello.
El odio.
Cosa que el odio totalmente. Cosa que hoy, por desgracia, se ocurre. Las muertes de Paquirri y de Gillo se tratan como las muertes de dos grandes héroes. Y desde el mundo del toro, las muertes de Iván Fandiño y Víctor Barrio también, pero desde fuera, lamentablemente, no tuvieron esa repercusión social, ¿no? Tristemente. Y yo creo que estamos equivocados, porque ahora hay una gente que tiene una tendencia y unos ideales políticos que creen que son nuevos y realmente se retroceden hacia lo peor,
hombre,
de lo peor de otros momentos políticos en este país, ¿eh?
Sí, pero totalmente, totalmente. O sea, es que estamos involucionando en muchas cuestiones,
hombre,
¿no?
Yo
parece
creo que esa,
que han inventado
esa radicalización, sí, de exteriorizada, que no se había visto nunca, yo no sé a qué puede deberse.
Y violenta,
porque yo no sé a qué puede deberse. Es decir, no se puede tener ese odio, no se puede nacer con ese odio. Y tampoco, yo recuerdo en una plaza de un pueblo de Segovia, donde había pues una gente de en contra del festival que se estaba celebrando, incluso uno a la salida de los toreros pues se chocó con uno y se tiró al suelo. ¡Guardia, me ha pegado! ¡Ah, mentira! Le dijo el guardia, mira, levántate y vete, que yo he visto lo que ha pasado. Pero bueno, había una señora con dos niños que decía, menos toros y más bibliotecas. Bueno, pues esa señora, al final, le han quitado la custodia de los niños por drogas, por tener una plantación. Pero que si luego dijeras, hombre, es que es una catedrática, fíjate, está en este puesto. ¿Qué va? O sea, estaba pidiendo bibliotecas y yo creo que no ha pisado una.
Pero hoy que nos gusta tanto la estadística, Alfonso, hemos dado la información esta del Ministerio de Educación, que ha hecho una estadística sobre el mundo del toro para ver si ha habido más o menos corridas. Precisamente el perfil del asistente, del espectador de las corridas de toros, acude también al teatro y a exposiciones, cuestiones culturales. Precisamente ese es el perfil. O sea que mira, nada más lejos de la realidad,
claro,
y la cultura siempre ha estado ligada.
Y siempre ha estado ligada. Y mira, es curioso, ¿no? Habéis hablado de la involución, ¿no? De lo que hemos ido hacia atrás. Y la verdad que es muy triste, porque en esta época que yo narro en el libro Memoria de los 80, coincide plenamente con la llegada al poder de la izquierda, del Partido Socialista al gobierno. Y la izquierda no tapa la fiesta de los toros, sino que la impulsa, se queda con propiedad en algunas plazas, en la propiedad pública, e intentan fomentar porque entienden primero, que es una manifestación cultural importantísima y imprescindible en la historia de nuestro país, y segundo, también es una forma de generar riqueza en las ciudades. Y luego, curiosamente, el alcalde Enrique Tierno Galván impulsa de manera extraordinaria la Feria de San Isidro. Todos los años, durante el mes de mayo, escribía un artículo que tenía algún matiz taurino o claramente taurino en el periódico El País. Y desgraciadamente ahora los responsables del Ayuntamiento de Madrid lo que hacen es negar y anular del programa de fiestas la existencia de la Feria de San Isidro, ¿no? Con lo que económicamente y socialmente significa, ¿no? Entonces, nos quieren hacer o quieren reescribir la historia o quieren negar la historia. Y eso, sinceramente, es lo que más tristeza me produce por la grandeza de esos años 80, de los años 90, incluso los años 70, y que ahora tengamos que caer en esa manera de, como digo, de reescribir la historia o de incluso negarla, ¿no? Es muy triste y lamentable.
Pero Alfonso, yo si yo estuviera en las sesiones cuando saliera este tema, o lo sacaría yo a relucir, pese a que el ayuntamiento lo ha sacado de sus visitas turísticas a la Plaza de Toros y de la programación de festejos, resulta que la Plaza de Toros de Madrid es de los monumentos más visitados en Madrid.
Efectivamente. Sí, yo, es toda una, claro. Es una incongruencia absoluta todo.
Pero bueno, hablábamos de los toreros de los toreros, 80. Sé porque aparte lo has dicho, ¿no? Pero yo sí que, aparte de Antoñete, aquella vuelta que vivimos de Manolo Vázquez también, yo hay uno de esos toreros, de toda la relación, Curro Vázquez, por ejemplo, que quizás se salga un poco de todos los parámetros de esa década, ¿no? Porque es un torero de los denominados artistas, parece ser que eso conlleva pues que sea un poco medroso, y sin embargo, yo he sido el único torero de ese corte que le he visto cortar dos orejas a un victorino en Madrid en una feria de otoño, como lo verías tú, me imagino. Es decir, se sale un poco de ese estereotipo que se marca del Curro Romero de Almadillas o del Paula desinhibido, sino Curro Vázquez en sus momentos ha sido un torero que ha echado la pata para adelante siempre, ¿no?
Sí. Siempre, y fundamentalmente en Madrid, yo creo que es un torero fundamentalmente de Madrid, y hay que entenderlo en lo que Curro significaba en esos años 80 en esa plaza, ¿no? Como tú bien dices, le cortó dos orejas a un toro victorino en la Feria de Otoño del 89, precisamente celebrando lo creo que recordar que eran los 20 años de alternativa. Se la ofreció Manolo Chopera la posibilidad de matarla, en principio lo dudó, pero después decidió tirar hacia adelante y fíjate, ¿no? Cortarle dos orejas y además cortarlas con aquella fuerza con las que la cortó. Pues es verdad, ¿no? Curro Vázquez se aparta un poco de ese concepto de torero artista. En algunos momentos yo creo que echó la pata hacia adelante, como tú has dicho también, con esa corrida de Victorino, y también otra tarde que yo creo que marca mucho su presencia en Madrid, también que coincide con estos años, y es el día de la cornada a Joselito en el cuello.
En el cuello.
En su último toro de Peñajara.
Fíjate cómo llevaría Curro el corazón para ir a matar ese toro.
Efectivamente, y además, fíjate, el otro día, curiosamente, hablando con Curro, lo recordábamos, y era muy parecido a lo que contó Capea el otro día en la presentación también, porque en cuanto recogen, la acogida de Joselito fue tremenda, ¿no? Y cuando le levantaron del suelo y se lo llevaron a la enfermería, fue el toro, fue Pali, que en ese momento era el lidiador de Curro Vázquez, iba a la corrida, fue hacia el toro y le dijo: Pali, déjamelo, voy yo, porque si no voy ya, no me pongo delante del toro.
Ahí está, claro.
O sea,
claro,
tuvo que
ser
en esas décimas de segundo de decir: me voy al toro, porque como no me vaya al toro en estos momentos, probablemente no sea capaz de ponerme delante de él, ¿no? Fíjate la forma de pensar de los toreros en momentos tan dramáticos, ¿no? Y para mí también, Julián, yo creo que ha sido un torero importantísimo en Madrid, importantísimo también en esa década y para muchos aficionados que disfrutamos tremendamente.
Oye, es una década, habéis hablado de Victorino, que yo creo que es la consolidación también, la corrida del siglo, el indulto de
claro.
Velador.
Es que no me extraña que Alfonso, si empezó siendo aficionado...
Es que has elegido muy buena década,
claro.
Alfonso.
No añoras...
No la elegí por azar, me tocó.
Es la tuya.
Claro, pero yo que soy de una década anterior, que sí que he podido ver muy buenas tardes de ese Viti, Camino, Puerta, que luego tampoco torearon juntos muchas veces, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he visto a Curro Romero y Rafael de Paula con Palomo Linares en Alcalá de Henares, en la Plaza Vieja de Alcalá de Henares. Dos manos a manos de Capea y Palomo en Alcalá de Henares, en una que le pegó un repaso al Capea a Palomo, y fíjate si tuvo éxito, no se llenó la plaza, no es que se llenara hasta la bandera, pero hubo muy buena entrada. La repitieron, ese mano a mano, con la televisión por delante, porque tuvo mucho interés. Y bueno, pues ahí Palomo se sacó la espina y le dio un repasito a Capea. Pero fíjate, son... yo soy, hombre, siento ser un poquito más mayor en ese sentido, pero también he vivido una década muy importante también en el toreo, ¿no? Que es la que a lo mejor te ha llevado a ti a meterte en esto, ¿no?
Claro. Sí, sí, sobre todo es que la década de los 70 es una década maravillosa, y lo que tiene también de importante la década de los 80 es que figuras como Capea o, por ejemplo, José María Manzanares, que torearon durante todos los años 70, pues y tuvieron que competir con toda esa baraja.
Ellos venían de los 70 más.
Ellos venían de los 70. Sin embargo, es cuando se retiran Camino y el Viti, cuando ellos pegan ya el golpe y la consolidación definitiva, y se produce en los años 80. Incluso otros toreros de los años 70, como Roberto Domínguez, Ortega Cano, el mismo Julio Robles,
sí.
Pues que habían navegado un poco en aguas tibias durante los años 70, y sin embargo los 80 cuando toman el relevo y cuando pegan el zambombazo también definitivo. Y yo creo que la irrupción, de dos toreros fundamentales, ¿no? Cada uno en conceptos completamente distintos, que son Paco Gedia y Spartaco, que también marcan estos años, ¿no?
Y el torero, yo creo que fundamental también es Antoñete, ¿no?
Antoñete, sobre todo en Madrid, marcó una época. Fíjate, si nos ponemos a analizar, claro, hablar de Antoñete, Alfonso, podríamos tener tres programas de una hora, ¿no? Porque, pero fíjate, es curioso que la gran época de Antoñete es lo que debería haber sido su época de decadencia, es decir, ya mayor, y sin embargo consiguió llegar a muchas más altas cotas que cuando estaba en plenitud con 30 años, ¿no? Porque, bueno, quizá por el concepto, porque sorprendí un poco, yo esos cites en largo de Antoñete no los volví a ver hasta que llegó César Rincón a Madrid. Eso, el llamar a los toros desde tan largo, el darles esa ventaja, ese galope, echarle la muleta a la cara. Yo creo que Antoñete ha tenido también esa importancia, pero sobre todo en esa última vuelta, ¿no? Cuando también coincidió con Manolo Bajes, porque pudimos saborear lo que había sido el toreo anterior, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Es que por eso yo creo que Antoñete es tan importante. Y sobre todo en esos primeros años, desde el año 81 hasta el año 85, luego volvió a reaparecer y toreó en el año 88 y siguió toreando prácticamente hasta el final de su vida. Pero en esos años, la verdad que nos devolvieron, a los que no lo habíamos visto nunca, pues conceptos o un concepto, unas formas, una manera de entender el toreo que venía de los años 50 y 60. Y aficionados que en aquellos años pudieron ver toros en su juventud y ya en la década de los 80 fueron más veteranos, recuperaron también aquella forma de ver torear de sus primeros años de aficionado. Yo creo que fue un poco el revulsivo de la década, pero sobre todo, fijaos, yo creo que lo importante de esta década es la riqueza de conceptos que había, ¿no? Porque estamos hablando de Manolo Vázquez, de Curro Vázquez, del propio Antoñete, pero nos podemos pasar al otro palo, al palo de Ruiz Miguel, de Dámaso, de José Antonio Campuzano, de Tomás, de Víctor Méndez. Yo creo que había una variedad tremenda. Y no quería dejar de mencionar, como habéis dicho, a Victorino Martín, que yo creo que es indiscutiblemente el ganadero de la década, de muchas décadas, pero en esa época, lo habéis nombrado, la famosa corrida del siglo, del año 82, el indulto de Velador ese mismo año, otra grandísima corrida, que yo siempre la digo que fue la segunda corrida del siglo, que fue la de la Feria de Otoño del año 84, que también fue una corrida de grandísimo éxito, y luego la regularidad, y sobre todo, dos cosas: la fidelidad que tenía a un tipo de embestida y un concepto de bravura Victorino, que lo ha mantenido siempre, y segundo, que era el ganadero más taquillero de la historia, porque pusieses a quien pusieses en esos años 80, el simple anuncio de Victorino era síntoma de llenarse las plazas, ¿no? Y eso no es una forma de hablar, ahora que lo recordemos, sino que era una realidad, y Julián lo tiene que recordar perfectamente que era así.
Efectivamente. Oye, y por tocar otro palillo, Alfonso, la prensa. La prensa de aquella época,
sí.
y la prensa actual, pero sobre todo por parte de las direcciones de los periódicos.
Y la,
¿no?,
presencia en medios.
Y la presencia, claro, por eso digo que las decisiones de estos directores de periódicos que no quieren sección taurina, que ningunean. Sin embargo, en esa época que estamos hablando, es que había un despliegue descomunal, ¿no?
Es que estás hablando de los periódicos a nivel nacional, como en su momento, como eran el diario Ya, el País, Diario 16, ABC,
El Pueblo,
Pueblo, fíjate, pues todos ellos durante la Feria de San Isidro llevaban hasta 6 y 8 páginas de información taurina. Aquello era un despliegue absoluto.
Impensable.
Cuadernillos, recuerdo perfectamente el cuadernillo de todos los martes de Diario 16,
de Diario 16.
Que sacaban también 8 páginas de información taurina todo el año, y sobre todo el despliegue en ferias importantes, como Sevilla, Valencia, Bilbao, pero fundamentalmente Madrid. Crónicas a doble página, dobles páginas con las entrevistas de los protagonistas, otra doble página como previa al festejo anterior, artículos de opinión de aficionados, de periodistas y de gente de la cultura que no era especialmente aficionada o vinculada al mundo del toro, pero que en esos momentos se animaba a escribir de toros. Y no porque yo creo que la fiesta de los toros estuviese de moda, sino simplemente porque le daban el sitio y la importancia que tenía ese espectáculo por su significación cultural, ¿no? Todo eso, por desgracia, se ha ido perdiendo y ahora sí. Es un milagro, ¿no? Que la información, incluso en las radios, que vosotros estáis
teniendo vuestro
programa
de radio...
No, es casi
un privilegio poder escuchar
nosotros,
un programa.
Totalmente. Nosotros, en nuestro caso, el intentar sacar una revista de toros semanal, mantenerla durante las 52 semanas del año, la información en los periódicos cada vez se hace más difícil, ¿no? Lamentablemente. Y yo creo que muchas veces por absurdos complejos, ¿no? Y también creo porque desde dentro del mundo del toro no han sido capaces los grandes gestores darle la importancia que este espectáculo tiene.
Vosotros desde Seis Toros Seis, claro, lo habéis notado mucho. Cambio, entiendo, en ventas, en todo.
Sí, y sobre todo porque hoy en día defender el papel en todo tipo de publicaciones,
sí, sí.
En libros, revistas, pues es muy difícil. Vivimos en el mundo de la inmediatez, vivimos en el mundo de estar informados por titulares o por pies de fotos, y realmente se ha perdido un poco ese interés por profundizar y por leer.
Sí,
¿no?
Fíjate, Alfonso, yo creo que, por ejemplo, Seis Toros, esa clase de revistas con esas fotos, esos reportajes, no es para que sea online, ¿no? Es que nos estamos acostumbrando, ya lo dijo el gran Walter Benjamin, ¿no? Pero es verdad que la era de la reproductividad se pierde ese aura que tienen las imágenes, el tener en tu casa ese material, y hoy en día, lo ves y ala, ya se ha pasado,
Yo
¿no?
soy más de periódico, de revista y de libro que de libro electrónico.
Claro.
Yo no, pero fíjate hasta dónde hemos llegado, Alfonso, hablando ya de esto, ¿no? Yo siempre, cuando he trabajado en Villalba, pues en el tren, me daba tiempo a leer entre la ida y la vuelta, me leía un libro casi diario, pero me llevaba mi libro. Pero cuando llegaba al final de la estación, cerraba el libro, lo guardaba y a mi trabajo. Pero es que ahora la gente sale del metro con el libro electrónico, como abulta muy poquito y no pesa, y salen y van tropezando con las escaleras, con el que viene de frente, porque van pendientes de leer. Hombre, lea usted un libro.
Totalmente. Lea un libro y compre un libro y intente defender lo que siempre yo creo que ha sido la importancia de la información en papel, ¿no? Pero yo creo que, bueno, debe haber, hay lectores para todos los gustos, y todos tenemos que tener, yo creo, nuestro espacio. Pero sí es cierto que a día de hoy, y por la tendencia del lector, es muy difícil mantener las publicaciones de papel, y de hecho, pues ahí ha habido ejemplos de grandes históricas publicaciones
que
por desgracia han desaparecido. Nosotros en ese sentido sí tenemos la suerte y la fortuna de que todos nuestros lectores son muy fieles al papel. No entienden la información, por supuesto que entienden la información y utilizarán otro tipo de información.
Sí, pero compran.
Pero
sí.
Esa fidelidad existe. Y es una fidelidad del mundo del toro, cosa que en otros mundos no ha existido, y por eso la revista.
Porque somos gente cabal, Alfonso, somos gente cabal.
No, hombre, aparte yo creo que tiene mucha importancia, Alfonso, leer las crónicas de según quien sea quién escribe, ¿no? Se han perdido grandes firmas, lógico, unos por la edad y tal, pero se han perdido grandes firmas, pero sin embargo se han incorporado gente que escribe muy bien de toros, y que yo ahora mismo, hombre, por mentar a uno de los antiguos que sigue en Candelero, yo creo que leer a Barquerito ahora mismo es una maravilla, Tú vas leyendo cualquier escrito de los que haga Barquerito y estás leyendo cosas, ¿no? A lo mejor la crónica del festejo, que también según se cuente así la vives y así la ves.
Oye,
No te quepa la menor duda.
Alfonso, ya para ir terminando, ¿qué hubieran dicho aquellos toreros? Hombre, muchos todavía hoy con vida, ¿no? A Dios gracias. Pero ¿qué hubieran dicho esos toreros de los 80 de la campaña, ¿no? Que hemos visto en las ventas, ¿no? De Plaza 1 con los toreros, a el mundial del toreo, ¿no? Y a pecho descubierto con esos tatuajes, que a mí me gusta, ¿eh? Dicho sea de paso, a mí me parece
un trabajo
muy sensual. Pero ¿qué hubieran dicho? Hasta en eso, mira, anda que no hemos cambiado. Tú imagínate, ¿no? Que en aquel momento le hubieran dicho, yo qué sé, a un Paco Ojeda, a un Espartaco, a Julio Robles, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no?
Pues fíjate, bueno, es lanzar una opinión que realmente serían ellos los que deberían
darla. Sí, bueno, pero
fíjate, es curioso, pero también ha habido una generación, y en aquel momento ocurría con ese tipo de toreros, que por ejemplo con el tema de las publicidades en publicaciones taurinas, incluso en periódicos y tal, eran muy dados a grandes eslogan, a publicitar su imagen, a publicitar sus triunfos. Yo creo que no lo hubiesen visto mal.
Muy bien.
A lo mejor algunas imágenes son un poco más impactantes o más chocantes, pero yo creo que no, porque también eso es una cosa muy a tener en cuenta.
Eran tiempos de apertura, ¿no? También, Alfonso.
También. Entonces yo creo que la mente estaba más abierta en muchos aspectos. A mí me parece espectacular la campaña.
Ay,
también. Me parece que yo creo que hay que hacer cosas distintas.
Me gusta
cosas nuevas,
mucho. Sí.
Y aunque el toreo, porque yo creo que muchas veces nos confundimos, ¿no? Ese canon, esa liturgia, todo ese tipo de cosas en el fondo del toreo están, pero también tenemos que, aun respetando eso, abrirnos
pero
y
una
tener
cosa
una,
es ser,
una mentalidad
claro,
nueva.
Una
¿no?
cosa es ser añejo y otra cosa es ser rancio, ¿no?
Totalmente.
Y es verdad que no son cosas diferentes.
Que son dos palabras que no significan lo
son
mismo.
Son cosas diferentes. Bueno, Alfonso Santiago, gracias. Compren el libro Memoria de los 80. ¿Dónde lo pueden encontrar, Alfonso?
Pues mira, aquí en Madrid, ahora fíjate que estamos en plena Feria de San Isidro. En Madrid, como dos puntos de venta fundamentales tenemos, la librería Rodríguez y todas las tardes, en el puesto de venta de la Plaza de Toros de las Ventas, en el puesto de libros, perdón, del tendido 1, de nuestro querido Matías, pues ahí lo van a encontrar. Incluso algunas tardes estoy yo por allí, y si algún aficionado se anima, pues se lo puede llevar hasta dedicado y firmado.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Alfonso Santiago, enhorabuena. Bien. Memoria de los 80 refleja pues lo que fue aquella época.
Hombre,
fantástica.
Y algunos como a mí me todo. Sirve para recordarlo, a otros les servirá
de nostalgia,
de,
¿no?
Claro, a otros les servirá para saber qué fue aquella época, porque han empezado más tarde, ¿no? Pero a mí sí que me sirve como recuerdo de muchísimas tardes que he visto a todos los toreros que vienen, Alfonso.
Pues Alfonso, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Claro que sí. Bueno, y compren 6 Toros 6, que también viene estupendamente
sí,
bien.
Sí, hombre, además
claro
tiene una calidad de fotografía.
Tiene una calidad y un papel extraordinario. Te voy a rajar las tripas.
Eso es una amenaza.
Eso es querellable. Te voy a rajar las tripas.
Eso es querellable.
O pagas o no toreas. Son las supuestas amenazas de un empresario a un novillero. Es fuerte,
sí, pero es fuerte, pero sobre todo lo que a mí me parece, ya aparte del valor que se le supone a los toreros, es salir y decirlo. Porque eso es algo que se ha oído siempre, ¿no? Decir que hay quien cobra al novillero para que toree, pero siempre se dice hay quien, en algunos casos, pero nadie había dado un paso adelante. A mí me dice muchas veces, es que eso en la televisión y las radios tenéis que decirlo, pero ¿cómo lo vamos a decir si no hay nadie que apoye?
Que lo haya
dichos?
Denunciado, y gracias a este novillero, pues podemos denunciarlo y sobre todo darle voz. Cristian Canano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues que has estallado, que estabas harto, y claro, en las cifras, es que a mí me parece una vergüenza. Dice, no puede ser que te pidan 300 euros por torear un tentadero público y 1.500 más la cuadrilla por una novillada. Madre
sí,
mía, pues, Cristian.
Pues así está un poco el toreo, por así decirlo. Y yo creo que todos los compañeros lo sabemos. Y bueno, yo ya estallé, ya no podía aguantarlo más, estas vejaciones y estos chantajes para poder realizar lo que uno sueña, que es torear.
El empresario, cuéntanos cómo fue todo. Bueno, el empresario también, no solamente en Villamanta, sino que también en Santo Domingo de la Calzada, en diferentes...
El que lo hace en un sitio lo hace en todo, no va a ser uno en exclusiva. Lo que pasa es que también hay que echarle valor, Cristian, el sacarlo eso a la luz, porque como he dicho antes, a mí me lo dice mucha gente, tenéis que decir algo, esto hay que denunciarlo.
¿Te ha denunciado José Luis Madrigal?
Bueno, yo he recibido una llamada de que me iba a denunciar por injurias y porque dice que tiene que recibir tratamiento psicológico por lo que le ha afectado las declaraciones que he hecho. O sea, me parece una locura.
A los toreros no les afecta el tratamiento psicológico y que les pidan dinero, claro, por torear, ¿no?
Claro, y luego es que encima, cuando yo creo que todo el mundo ha escuchado una grabación que ha circulado por las redes sociales donde me amenaza, o sea. Es que es un poco, yo creo que de locos.
Sí, pero es que vamos a ver, mira, se puede ver todo con distinto prisma o con distinto color del cristal, pero vamos, que un tentadero público pidan dinero por torear, cuando eso ha sido algo que los toreros estaban encantados de ir. Encantados porque les sirve de entrenamiento, sirve, siempre esos tentaderos públicos se están haciendo, hombre, quizá quitando el protagonismo que tenían hace años los festivales, porque el festival, claro, es muy caro, y sin embargo el tentadero público pues tiene otra connotación y no tiene impuestos, y en fin, y el dinero que se recauda es más neto para el fin que se persigue, ¿no? Pues para arreglar la iglesia de un pueblo, para no sé qué. Entonces los toreros han participado siempre de forma... Ahora, claro, quizá el problema lo tiene quien contrata a un empresario para que le monte un tentadero público. Si eso se hace desde las corporaciones municipales, si eso lo hace cualquier aficionado del pueblo.
¿Sabes qué pasa? Yo estoy seguro... Al final, si alguien paga, esto es como todo. Y el tema de los becarios. Y si trabajas gratis, siempre va a haber alguien que trague con eso. En este caso, Cristian ha sido muy valiente. Y es que no ha sido la primera vez. Ha tenido que tragar. Claro, pero... Con tu apoderado, ¿qué te pasó también? Y en Mijas, pues... cuéntanos.
Pues yo tuve un apoderado de Madrid, José Luis Ruiz Azañedo, que fue banderillero y me estuvo apoderando y resulta que me quitó el dinero de todas las novilladas a mí, a mi cuadrilla, y claro, lo tuve que denunciar. Bueno, ya el pasado viernes salió la sentencia donde le condenaban a unos meses de prisión y a pagar todo lo que la cifra que me había quitado. Y nada, pues esto es una lucha así constante. En Mijas también, con la Unión de Toreros, con el abogado don Íñigo Fraile, también tuvimos un problema. Nos agredieron por cobrar, o sea, por pedir lo que nos correspondía para pagar a la cuadrilla. También ha habido casos como Abraham Corpas, otro empresario. Todo esto yo siempre lo intento denunciar porque... es la única manera de...
Claro,
de
y entiendo que tú de todo esto sí tienes pruebas, ¿no, Cristian?
Claro, claro, claro. Todo está demostrado, todo lo tiene la Unión de Toreros y todo está en los juzgados y vamos. O sea, por eso yo tengo la conciencia siempre tranquila. El problema es que en esta profesión yo creo que el compañerismo, o sea, en este aspecto no es que haya mucho.
Claro, o sea, no, sí, porque si no vas tú, hay 10 detrás que querrán ir, claro, seguramente.
Claro, y
pero
la gente pues tiene miedo a hablar y no quiere, claro, que su nombre salga porque si no lo van a vetar las empresas. Pero es que también deben de pensar que no, a ellos les interesa si torear con este tipo de empresarios o torear dos o tres, pero bien a gusto.
Claro. Claro, es lo que yo te quería decir, que se puede ver con distinto prisma. Yo estoy seguro ahora mismo que si a ti te llama cualquier corporación municipal, de un ayuntamiento, oye, mira, que es que tenemos pensado arreglar la iglesia del pueblo, vamos a montar un tentadero, Cristian, ¿tú vendrías? Pues yo estoy seguro, claro, que dirías que sí.
Claro,
¿por qué?
Que sí.
Porque además en los tentaderos estos no hacen falta cuadrilla, siempre hay algún amigo banderillero que va con uno, entre vosotros mismos, entre los toreros, sí, pues se cortan los toros, se paran, bueno, o las becerras, si son becerras, que sí, la mayoría, sí, sí, de los tentaderos, sí, hacen con becerras. Y eso es algo... Ahora, yo lo que no entiendo es que un ayuntamiento o el párroco de un pueblo busque a un empresario para que le monte un festejo de estos, si
no,
llama al párroco y lo hace él mismo.
El tema del tentadero público, te suelen pedir ese dinero porque dicen que el ganadero tiene que, hay que pagarle al ganadero la bravura de
ay,
la
ay,
vaca.
Sí,
ay,
bien,
ay, pero bueno.
Sí, o sea, sí,
pero...
sí, bien, eso está claro, pero hombre, en esos tentaderos, como lo de lo que esto... se trata es de sacar un beneficio, pues para lo que sea, sí, ya de las entradas, que suelen ser baratas, suelen ser 5 euros, 3, 6, de ahí se deducen los
a
gastos,
ver, escucha,
porque también
estamos...
el camionero que transporta el ganado va a cobrar su dinero.
Pero estamos hablando de 300 euros de un tentadero que está, claro, fatal, pero es que lo de por torear ya también 1.500 más págate tú tu cuadrilla.
Sí, sí, eso.
Estamos hablando con Cristian, claro, Canano, que le han dado una paliza también por cobrar. O sea, es alucinante. Sí. Y encima que alguien te diga, supuestamente no, te voy a rajar las tripas, vamos a quedar.
Sí, amenazas así he recibido. Yo ayer estaba en la plaza de Jerez y también hablé con gente y me dijeron, ¿y no te da miedo venir aquí? Y el otro día en Madrid y tal. Y hombre, me da un poco de cosa encontrarme con algún amigo o algo de este empresario, porque en los audios se puede escuchar donde me han dicho que me van a mandar hasta colombiano.
Madre, o sea,
es una cosa y he hablado con otro empresario al que este hombre también ha extorsionado, quitándole ferias de los pueblos y donde también tiene grabaciones con amenazas y tal, y está todo en los juzgados y eso ya saldrá también a la luz más adelante.
De todas maneras, casi podríamos hablar de una red mafiosa. Qué claro, horror. siempre de un tercer nivel, totalmente. Porque toda esta gente que tú estás nombrando, claro, no son empresarios o apoderados ni de segundo nivel, son de tercero o de cuarto. No. Claro, andan arrastrándose por ahí y sacando dos duros de donde pueden, pero hombre, es que ya es el colmo. Porque mira, sí es posible que en un momento determinado, pues tú como novillero, pues para torear una novillada, pues puedas decir, oye, con que me paguen los gastos de mi cuadrilla ya me va a valer, porque yo porque voy a torear y qué es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, yo no quiero, no voy a cobrar, pero mi cuadrilla sí. Pero eso lo decides tú, claro. Y si no te parece bien, pues no vas. Ahora, que ya te digan, paga.
Además, es que está estipulado por el convenio.
Efectivamente, es que hay un convenio.
Es el problema, que no se pueden hacer esas cosas. Y luego también, que si no, ¿cómo pagas la seguridad social, el IRPF? ¿Cómo pagas todo a final de año?
Cristian, ¿y algún compañero... Perdona, ¿algún compañero te ha dicho, oye, qué bien, o oye, qué mal, o oye, me voy a animar y voy a denunciar yo también?
No, eso no. Yo he recibido pues apoyo y...
Sí, pero apoyo moral.
Sí, de novilleros y que gracias y todo muy bien, pero claro.
Sí, claro.
Me han comentado sus casos también y les he dicho, joder, pues
yo habla.
Animo a que habléis, a que habléis con la Unión. Pero nada, no quieren meterse en follones. Y luego también quería agradecer al maestro Imanol Sánchez el apoyo que me ha dado también. Fue el único matador que se ha puesto en contacto conmigo.
Ah, mira.
Sí, y se ha preocupado muchísimo por mí y estoy totalmente agradecido. Y eso que no nos conocemos personalmente ni nada, pero me ha demostrado ser un torero dentro y fuera de la plaza.
Efectivamente, eso es lo importante, ¿no? Que cuando haya un problema, oye, ¿cómo es cosa tuya? Pues aquí paz y después gloria. Desde la Unión sí te sientes arropado, ¿no?
Bueno,
con la Unión hemos topado.
Ya, la desunión, a veces.
Yo es que ya he dado la cara varias veces y tampoco veo que esto cambie. Y he hablado con la Unión, yo le he mandado a la Unión muchísimas conversaciones con muchos piratas.
Madre mía.
Donde piden dinero, donde me exigían dinero y tal. Pero la Unión no sé, yo me pensaba que sí iba a tener un apoyo más fuerte de ellos o de la fundación del toro esta nueva que hay ahora, pero la verdad que no. Lo que estoy agradecido es de los aficionados que han hecho viral esto, y yo creo que todo el mundo lo sabía. Y si alguien no lo sabía, pues...
Sí, hombre, siempre se ha dicho...
Se intuía, siempre se ha dicho, pero claro, no había nadie que hubiera dado la cara como lo has dado tú en este caso, claro.
Sí, lo que pasa es que, claro, luego uno piensa y dice, joder, doy la cara y ahora, claro, puede salir perjudicado, pero la tranquilidad que tiene uno de dormir tranquilo, decir, joder, mira, he colaborado un poco en cambiar esto.
Y con respecto al toro, vamos a hablar de tu carrera. Cristian, ¿qué tienes en mente? ¿Tienes algo cerrado o de momento estás desencantadísimo? A ver, cuéntame.
Yo debuté con picadores el año pasado en Aguascalientes, en la Feria San Marcos, y bueno, en España no he tenido la posibilidad tampoco de torear con picadores, porque es que así está este circuito, o sea, te piden esas cifras, incluso más a principio de temporada para torear, y mi familia es una familia muy humilde, y aunque tuviera dinero no ayudaría a enriquecerse a una persona a costa de mi vida, o sea, a costa de jugarme mi vida y perjudicar al resto de compañeros. Y ahora, pues bueno, tengo un festejo en Portugal, en Barrancos, que es donde el único pueblo donde se matan los toros, una tourada tengo allí, y bueno, y nada más, no, y creo que me costará más torear con estas declaraciones que hice y tal, pero bueno, ya lo que vaya saliendo, uno está desencantado, claro que sí, porque entrena se sacrifica mucho, siempre sueña con conseguir, o sea, ir consiguiendo tus retos, tus objetivos, pero es que estás...
Qué triste.
Estos contratiempos, pues claro, luego dices, si a lo mejor lo que debería hacer es estudiar y centrarme en otros proyectos, que seguro que tendría menos quebraderos de cabeza.
Desde luego.
Que toreando.
Ya, hombre, pero...
Si uno
pero...
no tiene apoderado y tiene que llamar a empresas, moverse, buscar tentaderos para ir a la tapia, o sea, hacer virguerías, muchísimas virguerías para poder torear. Y luego te encuentras esto, pues la verdad que es complicado.
Hombre, Cristian, lo que pasa es que lo que sí está claro es que cuando algún empresario te llame no va a ser de estos de cuarta categoría, ¿no?
No, claro.
Ya está claro,
no.
Que ya quien conozca tu caso, el que quiera darte una oportunidad, pues va a ser un empresario serio que te lleve a una plaza.
Pues sí, de cierto, eso es lo bueno.
Claro,
eso
por,
es lo
por
que
lo
me
menos,
han dicho muchos aficionados.
Claro, por lo menos eso ha sacado, que te has quitado de en medio el que te puedan llamar todos estos piratas que pululando por ahí para estas placillas de pueblo, ¿no?
Oye,
que
me ha
llame,
dicho...
Será por lo menos para algo más serio,
efectivamente.
Claro.
Sí, sí, por lo menos esa tranquilidad tengo y esa ilusión. Espero que poder torear en alguna plaza importante o lo que sea este año y poder demostrar que puedo ser torero.
Oye, está en Jerez, has dicho, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Pues bueno, no fue una tarde como la había soñado tampoco.
Pero tú a Jerez ibas a ver a Morante o ibas a ver toda la corrida completa.
en especial a Morante.
Claro,
claro.
En especial a Morante,
entonces saliste especialmente decepcionado.
Decepcionado, pero Padilla muy bien, ¿no?
Padilla muy bien.
Claro,
sí, tuvo
el ciclón de Jerez.
Tuvo un lote muy bueno y
no, hombre, además el cariño de su gente.
Claro, y al ser su última tarde en su casa, pues la verdad que sí, disfrutamos mucho. Y también estaba el maestro Paula, maestro Rubiales.
Fenomenal. Pues, ¿algo más, Julián?
No, nada más darle la enhorabuena por la valentía, porque ya no solamente hay que ser valiente delante de los novillos, que delante de los empresarios, ¿no?
Pues, Cristian, muchísimas
gracias. Muchísimas gracias por permitirme hablar y explicar un poco cómo está el
toreo. Cómo está el patio, sí. Pues sí. Un abrazo.
Bueno,
venga hasta luego. Oye, rabo que cortó en Jerez Roca Rey.
¿Habrá,
cómo está Roca Rey?
Eso sería... Ah, Roca Rey venía también de
Roca Rey
de haber
está intratable.
De haber estado el otro día también en Talavera,
Talavera.
En Grande, con dos orejas.
Sí.
Roca Rey yo creo que ahora mismo es el torero al que hay que ver. Yo no digo que no haya que ir a ver a
es
Morante.
Es que hasta la gente que no es aficionada, yo esta semana pasaba un vídeo por WhatsApp, no sé de qué tarde era, pero era un faenón.
Claro, ¿sabes lo que pasa?
Roca Rey. Y hasta los que no saben de toros,
claro,
dicen, ¡guau, qué barbaridad!
Se le ve mucha frescura, se le ve que es un crío, y sin embargo se le ve con una disposición, hace las cosas muy bien. Quizá, a lo mejor, se exceda en pasarse a los toros tanto por detrás, que le gusta mucho.
Me gusta,
pero bueno, también
estilo.
tiene que haber variedad, y tiene que haber estilos. Si es que, yo lo digo muchas veces, mira, hay quien se ha ido a ver a Morante a Jerez y sale desencantado. Bueno,
eso pasa.
Es que cada uno tiene su estilo. Es que además, yo te voy a decir, si durante una semana nos pusieran a tres Morantes en el cartel, irías los dos primeros días, luego ya no vuelves. ¿Por qué? Porque si lo hacen bien, ya lo has visto y ya no te sorprende. Y si lo hacen mal, pues para aguantar broncas todos los días no vas. Entonces, cada torero tiene que tener su estilo. Y estamos pidiendo variedad y estamos pidiendo toreo de capote. Y Roca Rey torea muy bien de capote. Además, hace quites muy variados. Por lo tanto, yo creo que es un torero al que hay que seguir y al que hay que ver.
Maño, ¿qué pasa con Zaragoza?
Zaragoza.
Que hace poquito dijimos
pues única...
que tenían empresa, que tal, que
es,
Tauro
es la única...
Egea Zúñiga, que por lo visto la adjudicación de la plaza paralizada. Por dos recursos ante el Tribunal de Contratos Públicos. Madre mía, Zaragoza, la que están dando.
Es que las propiedades... fíjate, que lo que por un lado que decía Alfonso Santiago, que muchas plazas de toros se hicieron de propiedad pública en la época del PSOE, sí que es verdad que ahora eso es un lastre.
Te lo pueden dar por nulo,
es un lastre.
El proceso de contratación.
Claro, es un lastre porque
incluido
es que...
el pliego...
Claro, es que hacen unos pliegos leoninos, es que hacen unos pliegos buscando dinero, sangrar, y yo no sé si esos pliegos los hacen un poco forzando a que luego no salgan las cosas bien y poder decir, esto no, el mundo del toro no tiene interés, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, ya que estamos en esta casa, darle la enhorabuena, una enhorabuena más a nuestro amigo Andrés Amorós.
Hombre, por supuesto, Amorós, que le han dado
el
premio.
Se hace poquito, mis amigos de Los Cabales tenían el detalle de darle ese homenaje. Ahora es la dinastía Bienvenida quien le da un premio, que es el premio Vicente Zavala.
Qué bien.
Recordando al Vicente Zavala padre, claro.
Y es que hablo de Andrés Amorós, como tengo tanto respeto, me pasa como con Federico, pues digo poco, pero porque me da mucho respeto. Ha escrito un librazo,
claro,
La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, en que 80 si Dios músicas. Quiere le voy a entrevistar él, pues dentro de poquito, y bueno, sensacional, porque ya sabes, claro, que hace ese programa Música y Letra. Y
es que iba a decir los maestros, ¿no? Los catedráticos tienen peso. Yo creo que es de las cosas que gusta leer Andrés Amorós.
Gusta.
¿Por qué?
Y es esa lectura que va y quieres pasar la siguiente hoja.
Y que quieres seguir leyendo, no dices, qué pesado, a ver si llego al final. Todo lo contrario. Y oírle igual también.
Totalmente.
Oír Andrés es una maravilla. Así que enhorabuena a...
La educación y la elegancia en persona,
afición a los toros, es un añadido más, claro.
Sí.
Bueno, el que más sabe de toros del mundo mundial,
sí,
según el jefe de esta casa.
Pues ala, entonces eso va a misa.
A misa.
Y ya está. Julián Agulla, gracias.
De nada.
Volvemos el domingo que viene. Se quedan con la programación de Es Radio y que pasen una buena semana de toros, por supuesto, que en Madrid tenemos todavía mucho San Isidro por delante.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.